Bueno, para hablar de esta situación, para hablar de la, del estado de la educación en nuestro país, hemos quedado con un profesor, que al fin y al cabo es el que mejor lo va a saber. Es profesor del Instituto Jovellanos de Fuenlabrada, es Ismael Sánchez. Hola Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ismael.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿es tan terrible como lo hemos pintado nosotros la situación de la educación en nuestro país?
Hombre, yo creo que hay mucha cortina de humo en todo este tipo de cosas. Es decir, la situación económica es fatal, básicamente pues porque los políticos han sido los autores de los éxitos, pero también son los autores de los fracasos. Si tenemos la situación económica que tenemos es porque no se han tomado las medidas adecuadas en tiempos anteriores. Y me estoy remontando a muchos años atrás. Es decir, España, yo creo que piensan que la educación ha sido un arma política que han manejado, como ustedes dicen, unos y otros. Y además se la han utilizado en el sentido del que ahora se arrepienten, porque educar significa dirigir, encaminar, adoctrinar. Eso es lo que significa en la primera acepción del diccionario de la Real Academia. Y hablo de adoctrinar. Ahora la gente se escandaliza porque quieren españolizar, pero antes han catalanizado, han basquizado, han canalizado, etcétera, etcétera. Claro, la educación, educar es eso. Educar es educar en valores. Enseñar es instruir y con conocimientos en cosas que se pueden ver. Se puede instruir, se puede enseñar el teorema de Pitágoras, pero no se puede educar el teorema de Pitágoras. Pero aquí hemos puesto el acento, seguramente por los efectos secundarios de la dictadura, en tratar de adoctrinar a los españoles en que no tienen los valores democráticos, etcétera, etcétera. Pero claro, los valores son cosas imposibles. Y hemos puesto, a lo mejor para vacunarnos, de volver a anteriores episodios, pues hemos querido a toda costa democratizar a este país que durante 40 años estuvo en la dictadura. Pero claro, los efectos secundarios de adoctrinar es que, claro, la gente adoctrina en lo que le parece. Y los enseñantes nos hemos convertido de la noche a la mañana en educadores. No, somos enseñantes. Para eso hemos opositado.
David, yo quería preguntar a Ismael una cosa, porque cuando se habla de la educación también se reprocha que al transferirse las competencias a las comunidades autónomas, a veces esa educación se ha atomizado demasiado. Es decir, se comenta, bueno, es que los alumnos de cada comunidad se pueden saber muy bien la historia de su comunidad, pero realmente tienen carencias en cuanto a un conocimiento más amplio de la historia común de España o incluso de otros datos que hacen que a la hora de evaluar ese grado de formación pues se baje muchos enteros. Yo no sé si está usted de acuerdo con esto.
Pues claro que sí, porque como antes he comentado, lo de educar se ha convertido en adoctrinar, como no puede ser de otra forma, porque eso es lo que significa la palabra. Entonces las comunidades autónomas han intentado, algunas de ellas, para las que se hizo el título octavo de la Constitución, pues no se han integrado, sino que ahora mismo estamos hablando de independencias de territorios, ¿no? Y el resto de las comunidades autónomas no quieren ser menos, aquello del café para todos.
Pero usted cree que...
En la medida de lo posible han intentado continuar pues con canarizando Canarias o basquizando el País Vasco, escaldunizando.
Sí, pero una cosa, yo comparto lo que decís, comparto que es una locura lo de las 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias, porque al final esto es un tutum revolutum en el que salen perdiendo los ciudadanos en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo o en otros ámbitos. Pero pongamos el caso de Madrid, por ejemplo, donde, en fin, no nos han adoctrinado para ser independentistas madrileños, ¿no? Porque ese sentimiento yo creo que todavía no existe. Pero, por ejemplo, ¿por qué en Madrid también los datos son malos? ¿Por qué los niños cada vez leen peor? ¿Por qué los niños tienen una comprensión, no solo que lean peor, es que encima no comprenden lo que leen? Esto yo creo que va más allá del simple debate del adoctrinamiento del que estamos hablando.
Son cosas diferentes, son cosas totalmente compatibles, pero diferentes, ¿no? No sé qué opina...
Hablando sin pasión, lo primero que hay que preguntarse es por qué Madrid es comunidad autónoma cuando no lo han demandado ni siquiera sus pobladores. Es decir, esto es una comunidad autónoma de forma espuria.
Bueno, pero hablaríamos de otra cosa.
Sí, eso ya que claro, lo metemos en otros debates.
Bien. Pero centrándonos en educación, los datos de Madrid, según su última intervención en el último informe PISA, son de los mejores de España. Es decir, que y había que mirar por qué, a pesar de la bajísima inversión pública, porque sí es cierto, en la Comunidad de Madrid, porque sin embargo está muy por encima de los datos que puede tener Andalucía y Extremadura, y la explicación es sencilla: el nivel socioeconómico de Madrid está años luz de la media de Andalucía, o de la media de Extremadura, o de la media de Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que darse cuenta de algo muy importante. La educación, la enseñanza, el éxito en la misma depende en un 50%, fijaros bien que doy el dato porque viene en el informe PISA y porque vienen los estudios científicos que se han hecho a este respecto, del nivel socioeconómico de los padres. Si el nivel socioeconómico de los padres es alto, da igual que esté en Extremadura, que esté en Guinea Conakry o que esté en Galicia, el chico va 20 kilómetros por delante de los demás, no hay kilómetro cero.
Sí, pero eso no se va a poder evitar ni aquí ni en la China popular. Bueno, en la China popular no sé porque es otro régimen, pero aquí por lo menos no se va a poder evitar. Que el que más dinero tiene tenga más posibilidades de acceso a todo, pero eso es normal. Pero la cuestión es que...
Pero en una educación pública, claro, como tenemos nosotros. Eso no tendría que ocurrir, que nivelar. Pues, no, yo entiendo lo que dice Ismael.
Pero eso va a ocurrir igual, Pilar, porque alguien que tenga mucho dinero, pues a su hijo le va a hacer ir al mejor colegio
que tenga refuerzo educativo,
que estudie no sé cuántos idiomas, que se vaya a pasar los veranos a Estados Unidos para aprender inglés,
pública,
claro, eso es lo que es. La cuestión es que eso, que no se va a poder evitar nunca, no tiene que ir en contra de que, como se decía ayer y se cantaba ayer, el hijo del obrero no pueda ir a la universidad.
Bueno, vamos a no ser demagogos. Es decir, nosotros pagamos impuestos precisamente para que todos los españoles tengan la educación de calidad que se merecen y tengan la sanidad que se merecen, sin distinción de que sean ricos, que sean pobres. Pero en este país hay enormes diferencias que se deben a que la clase política, porque me tengo que meter con la clase política, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y quiero decir con esto que si la sanidad pública, todos los que son funcionarios, todos los que son servidores públicos, del rey para abajo, fuesen a la sanidad pública, otro gallo nos cantaría. Si todos los políticos, todos los gobernantes, todos los funcionarios, todos los que viven de alguna manera de las administraciones públicas mandasen a sus hijos a la pública por mandato de ley, y no que todos los hijos de los ministros, empezando por Rajoy, vayan a la escuela privada, otro gallo nos cantaría. Si fuesen todos a la pública porque ellos sirven a la pública, pues si sirven a la pública, que lleven a sus hijos a la pública, pero no. Es decir, quieren tanto a la pública que llevan a sus hijos a la privada, con este gobierno y con el anterior, porque el hijo de Blanco iba al mismo colegio que el de Mariano Rajoy. Y claro, a la hora de hablar de la escuela pública, todo el mundo se le llena la boca de flores, pero cuando tú le preguntas, ¿y a dónde va su hijo? ¿Y a dónde va el hijo del príncipe? ¿Y a dónde van los nietos del rey? Pues resulta que van a la privada.
Pero sí, pero yo creo que eso, de verdad, yo puedo entender lo que usted dice, Ismael, que lo lógico sería que los políticos, que son los que tienen que velar por nuestra educación pública, la mejor manera que tienen de hacer que confiemos en esa educación pública es llevando a sus propios niños ahí. Yo creo que
por interés propio la mejorarían.
Que sería triste, pero bueno, por interés propio la mejorarían. Pero en lo que se refiere al tema del principio, que nos hemos desviado un poquito, aparte de eso que hemos dicho, aparte de esa atomización a la que hacía referencia Pilar en la educación, por desgracia debido a las comunidades autónomas o a la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas, lo que usted ha dicho también de las diferencias socioeconómicas que hay todavía importantes entre regiones de España, ¿qué más razones puede haber para que un país como Finlandia, por decirlo así, esté donde esté y nosotros estamos donde estamos?
Pues vamos.
Porque digo yo que los finlandeses no serán más listos que los españoles.
Si yo entro en la harina, en España, en los últimos años, pues ya llevo casi una generación, o decir más, se ha predicado el facilismo. Es decir, la palabra esfuerzo suena mal, ya nace cansada esta palabra. La palabra disciplina, bueno, nos lleva a otras épocas. La palabra orden, la palabra autoridad, están criminalizadas. Existe otro debate mucho más melifluo, mucho más dulce, donde se pone el hincapié en el facilismo. Ahora resulta, claro, los padres tienen que darse cuenta de que si sus hijos tienen éxito es porque ellos se preocupan de que cuando lleguen a casa tengan que estudiar un mínimo de horas, no de minutos, sino de horas. No sé si me estoy...
Sí, perfectamente.
Entonces, eso no existe, porque la filosofía es de que el niño puede titular con una, con dos y hasta con tres, pero ¿a dónde vamos a parar? Es decir,
acordaros de que durante muchísimos años en los colegios de primaria no se ponían calificaciones, sino que se ponía literatura en vez de calificaciones. Se decía que el niño necesita mejorar o progresa adecuadamente, pero nadie ponía un 3, sí, un 2 o un 1.
Sí, es cierto.
Pero, yo tenía de esos.
Y luego en primero de la ESO, durante muchos años, pues resultaba que pasaban de primero a segundo con todas suspendidas, porque nosotros los profesores éramos tan tontos que no acabamos de comprender que ya no era por cursos, sino que era por ciclos.
Yeah.
Hasta que esto se... Bueno, y hay todavía algunos que dicen, ¿cuál es el problema? Que fracasa el 30%, es decir, que no titulan el 30% en secundaria obligatoria, quitemos el título, porque hay muchísimos todavía que defienden que se quite el título, si ese es el problema. Es decir, el facilismo atroz que nos ha ido permeando, porque el facilismo entra muy bien por los ojos, por los oídos y por todas partes. Todo es fácil. Pida usted beca, pida usted ayuda. Uh-huh. Que el niño no estudia, ningún problema. Le ponemos en un grupo flexible, en un grupo de diversificación. Bueno, esto es atroz. Mire usted, el estudio es muy lento. El estudio lleva mucho sacrificio. El estudio requiere que el niño se siente en la silla y esté durante un tiempo determinado, que no puede bajar de las 2 horas, haciendo los deberes y en el caso de que no tenga deberes, progresando en la lección siguiente. Pero no, aquí todo es que si no estudia, no se preocupe, que por la tarde tendrá no sé qué, un plan refuerza, que por cierto un fracaso absoluto. Aquí vienen monitores en paracaídas, que pueden ser buenos, pueden ser malos, o todo lo contrario, en fin, un desastre. Es un facilismo. Hemos vivido, por poner un ejemplo gráfico y que entre por los ojos, como ese señor que vive en una chabola pero tiene un Mercedes clase S en la puerta. Claro, ahora vienen los problemas. No puede pagar el Mercedes clase S. Y entonces se dedica, la chabola S España, se dedica a limar su estado de bienestar. El estado de bienestar que nosotros tenemos en España es muy inferior al francés, sí, y muy inferior al alemán.
No, supuesto.
Pero empezamos a diezmarlo. Pero el Mercedes sigue en la puerta. Y claro, al mismo tiempo pide ayuda. Y los que nos van a prestar el dinero, es decir, los alemanes, los holandeses, etcétera, etcétera,
preguntan por el Mercedes.
Claro, dice, ¿claro? ¿Y el Mercedes, claro, ¿ese de quién es, no? Te estoy yo dejando dinero para comer y tú, claro, tienes un Mercedes en la puerta. Sí.
Claro, pero ¿esto qué es? Es decir, nosotros tendríamos que suspender muchísimas cosas que por ejemplo, tenemos que todos que reconocer que lo que hay que predicar es que todos nos tenemos que esforzar, sobre todo los que somos más pobres. No podemos estar esperando que nos ayuden, es decir, tenemos que hacer todo lo que podamos nosotros por nosotros mismos y por salvar al país. Pero claro, lo que no puede ser es que exista el doble de políticos con la mitad de población que Alemania. Sí, esto es impensable, esto es el Mercedes que tenemos. Bueno, esto es impensable, por Dios.
La verdad es que cuando uno habla de cualquier asunto que ha sufrido recortes hoy en día, es inevitable que el debate se nos vaya de ese campo único y se traslade a otros, a lo que es la situación general de España.
Porque está interrelacionado todo.
Está interrelacionado.
Y yo creo que lo que ha dicho Ismael, yo con sus matices, pero yo lo suscribo bastante, sí, porque es cierto que quizá hemos ido a lo que él llama muy bien llamado facilismo, y todo requiere un esfuerzo y el formarse también, y eso no debemos olvidarlo nunca, y tampoco lo deben olvidar los padres, que eso se han contagiado de ese facilismo, ¿eh?
Eso es, efectivamente, totalmente.
O sea, que hay que también hacer un poco de autocrítica.
Ismael, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro. Ismael Sánchez es profesor del Instituto Jovellanos de Fuenlabrada, y bueno, pues ha sido de verdad un gusto poder escucharte. Ismael, gracias.
Venga, gracias.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.